con criterio propio.
Ante la pandemia, agárrate a Vida Aloe. Ya puedes conseguir el gel aloe de Fuerteventura para desinfectarte las manos en cualquier farmacia de la isla. Y toma una dosis de espirulina de agua de bueyes de una calidad sensacional. Un producto natural que ayuda a incrementar tus defensas. De venta en herbolarios. Vida Aloe Fuerteventura.
Hoy leeremos unos pequeños fragmentos del gran poema de Walt Whitman, Hojas de hierba. Creo que una hoja de hierba no es menos que el trabajo realizado por las estrellas, y que la hormiga es igualmente perfecta, y un grano de arena y el huevo de chochín, y que la rana de San Antonio es una obra maestra entre las más grandes, y que las zarzamoras podrían adornar los salones del cielo, y que la articulación menor de mi mano puede humillar a todas las máquinas, y que la vaca paciendo con la cabeza baja supera cualquier estatua, y que el ratón es un milagro capaz de confundir a sestillones de incrédulos, y que yo podría ir todas las tardes de mi vida a ver cómo hierve la tetera y prepara galletas de fruta la mujer del granjero. Siento que en mi ser se dan forma el neis, el carbón, el musgo de largos filamentos, las frutas, los granos y las raíces comestibles, y que estoy estucado de cuadrúpedos y de pájaros, y que he superado las formas inferiores por buenas razones, y que puedo hacerlas volver de nuevo cuando se me antoje. Creo que podría vivir por un tiempo con los animales, son tan plácidos y retraídos. Me paro a mirarlos a veces durante medio día. No sudan ni se quejan de su condición. No se desvelan por la noche, ni lloran por sus pecados. No me exasperan discutiendo sus deberes para con Dios. Ni uno solo está descontento, ni uno solo, enloquecido por la manía de tener cosas.
Abrimos así la edición correspondiente al día de hoy a este espacio del Jable al Malpey de Radio Sintonía con la voz de Pura Cuenca Roy, como saben, corresponsal de Ciencia y Cultura, y damos paso a nuestra compañera Sofía Menéndez. Sofía, buenos días.
Buenos días, Maruja, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí seguimos, Sofía, y estamos ya sobre el mes y cuántos días, no sé si los has contado.
Pues este es nuestro quinto día arrestada, como dice, el quinto programa arrestado.
Pues a programa por semana vamos haciendo cuentas, ¿no?
Sí, sí, claro. Mira, hoy Pura nos habla de, bueno, Whitman, que es un poeta del siglo pasado, y fíjate lo, ya lo que decía, en esa, un poema, es un poeta de los más cercanos a la naturaleza, ¿no? Y enamorados de la naturaleza. Y hoy en el Asombrario, lo recomiendo porque aparece un artículo de Pura Roy, Cuenca Roy, La humanidad de Wei Wei, el artista chino más crítico con el régimen comunista. Y bueno, pues la verdad es que es muy interesante y habla de los refugiados principalmente, y cómo este artista chino pues lo plasma, ¿no?
Sofía, y nos vamos con el primer invitado, en este caso una invitada, si no me equivoco.
Pues sí, nos vamos con una invitada también muy especial, porque es una mujer de las peleonas, que ha luchado contra viento y marea por los derechos humanos y por el bien común, ¿no? Ella es premio de Ciencias de Gran Canaria y es una investigadora social del empobrecimiento en las zonas rurales, una antimilitarista. Y bueno, el otro día en el primer consejo federal que se hizo vía internet de BMAG, sí, fue de las primeras invitadas en contarnos un poco pues la situación, y por eso, entre otras cosas, pues Miriam Koldovique Velasco Vázquez, pues la hemos llamado para que nos explique las diferencias que hay, ¿no?, en esa relación antimilitarista, por ejemplo, lo mal que estamos en Canarias.
Uh-huh. Miren, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y por esa muy generosa presentación.
De Sofía.
Sí, sí.
Sofía, te está escuchando. ¿Te está escuchando ya la invitada? Adelante, cuando quieras.
Muy bien, yo lo, bueno, un poco, el otro día leyendo un artículo de una india, hablaba de que se está tomando esto como en términos de guerra, ¿no? Y entonces que lo asombroso que es ver que la nación que más preparada está para la guerra, que sería Estados Unidos, pues lleva el récord de muertes, ¿no? Porque, entre otras cosas, está como España, que no tiene ni respiradores, ni mascarillas, ni para desinfectante de manos.
Sí, sí, en ese sentido, la mirada que tenemos es que realmente se está optando a hacer una gestión de esta situación conflictiva de una manera errónea, porque la gestión que se plantea no es una gestión ante una emergencia sanitaria, social, ¿verdad?, económica. Desde esta perspectiva también social, económica, sino a través de un modelo de militarización y de securitización, como se le llama, ¿no? Es decir, que lo que realmente está promoviendo como respuesta está muy infectado de un virus militarista y de un virus de guerra, que realmente no es así, ¿no? Y por eso también desde los movimientos sociales, especialmente desde los movimientos ecologistas, feministas, antimilitaristas, en la lucha por la justicia social, creemos que es importante en este momento como primero hacer visible todas las desigualdades de partida que ya teníamos y que se profundiza en esta situación, ¿no? Que realmente quienes están sufriendo una situación de estar más afectadas por la desigualdad y por esta situación, digamos, de injusticia que vive la mayoría de la población, y en Canarias más de una de cada tres personas que están bajo el umbral de la pobreza, con privación material severa y con situaciones de baja protección en el empleo, tienen un sufrimiento añadido a esta gestión. Y lo que tenemos que poner en evidencia es que todo el tiempo se ha ido preparando este sistema capitalista, patriarcal, este sistema colonial y racista, para mantener el orden, que el verdadero orden que plantea es un orden en el que pocos tengan mucho y muchas padezcan pues situaciones de injusticia, ¿no? Y esto es lo que nos lleva a plantear es que el que se vea como una guerra y se responda como una guerra nos prepara para un escenario de mayor control, de entender que las otras personas son las enemigas y de seguir justificando una respuesta militarizada a lo que necesita es una respuesta de mayor justicia.
Estos días estamos leyendo cosas muy interesantes, por ejemplo, hablando de un paleontólogo, Eudald Carbonell, pues escribía una cosa que era la necesidad de conciencia crítica de especie, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que estos días, la semana que viene, licitan una tontería de carretera por 1,5 millones de euros a un pueblecito que no tiene 500 habitantes y que resulta que ni tiene pues una guardería, que no tiene una escuela de primaria, no tiene un pequeño centro de una enfermera, un doctor que pase horas ahí, un par de horas al día. ¿Tú crees que vamos a seguir en una situación donde tenemos, realmente hay que decirlo así, como lo dice Eudald Carbonell, imbéciles como líderes?
Es
lo siento, es tan dura,
sí,
pero es así.
Es muy interesante esa reflexión, y yo creo que lo que se está evidenciando, como bien dice, es que las respuestas que da este sistema no responden realmente ni a nuestras necesidades y, por tanto, no responden a nuestros derechos ni a nuestras libertades, sino muy al contrario, siguen respondiendo a los intereses de muy pocos, ¿no? Y para mantener de alguna manera esta situación de violencia que padece la mayoría de la población. El que se mantenga como un servicio esencial, por ejemplo, la industria militar, nos parece un escándalo, cuando lo que nosotras pedimos es que esa industria militar se reconvierta en realmente una industria para la vida, una industria no para la muerte, sino para construir aquellos elementos que favorezcan la vida, ¿no? Y en ese sentido también es como que está todo puesto y plegado a los intereses de mantener las cuestiones tal y como están. Denunciamos, por ejemplo, que mientras el gasto militar en España es 7 veces más que el de sanidad, o 11 veces más que el de educación, o 8,7 veces más que el de servicios sociales, o 46 veces más que el de vivienda, ¿no?, o etcétera, etcétera. Lo que estamos diciendo es que este gasto militar está quitando recursos para invertir en los servicios públicos que realmente garanticen, respeten y protejan los derechos a una vida digna, a una vida con condiciones para todos y para todas. Y por eso, una vez más, lo que planteamos es que hace falta, como está diciendo mucha gente, un cambio de mirada, un cambio en el que realmente pongamos en el centro lo importante que es sostener las vidas de todos y de todas, ¿no? Y dejar de vivir esta, también como lo planteaban alguna gente, esta necroeconomía o necropolítica, ¿no?, en donde la vida de unas personas es objeto de cálculo y unas vidas son más importantes que otras, o esta necroeconomía que lo que busca exclusivamente es rentabilizar el dolor, la muerte, la injusticia, ¿no?, la desgracia. Y nosotras planteamos que esta situación está evidenciando que hace falta un cambio en la manera de vivir, en la manera de relacionarnos, en los objetivos. Hace falta, pues como mínimo, no entender que podemos volver, como dicen algunas de las frases, a la normalidad, porque la normalidad anterior es una normalidad letal, es una normalidad que mata de hambre, habiendo alimentos para toda la población, cada día a 24.000 personas, ¿no? Y realmente eso también es una pandemia que no se resuelve conseguir de alguna manera regalándonos miedo y generando más miedo, porque regalándonos miedo, como dice también alguna frase, nos venden después que la seguridad es la seguridad militar o es la seguridad policial y no realmente la verdadera seguridad, que la verdadera seguridad es la seguridad humana, como dice Naciones Unidas, que es que todo el mundo pueda tener sus necesidades, sus derechos, sus libertades garantizadas, ¿no?
Con lo que el otro día tú planteabas acciones concretas, ¿puedes contárnoslas?
El otro día resumíamos la importancia de repensar este proyecto de vida que tenemos y que queremos, volver a rescatar la importancia de plantearnos la comunidad y la fraternidad y la sororidad. Como dice Raúl Sivieci, que son las caricias de los de abajo y de las de abajo, y ponerlo en el centro, ¿no? Por lo tanto, impulsar pues la importancia de fortalecer los vínculos, el apoyo mutuo. Importante también trabajar todo lo que supone propuestas de soberanía, de crecer en soberanía alimentaria. Ya sabemos que en Canarias tenemos una dependencia alimentaria del exterior casi del 90%. Es clave promover la agricultura, por tanto, y la ganadería agroecológica. Toda la importancia también de fortalecer la soberanía energética, fortalecer la soberanía también informativa, comunicativa, generando nuestro propio discurso. Un elemento clave que es muy claro es la búsqueda de la soberanía y la autonomía económica, y eso se promueve desde distintas estrategias, y una de ellas es la renta básica de las iguales, una renta para todas las personas, universal, suficiente, individual, y que realmente nos permita satisfacer las necesidades básicas materiales a todas, y a partir de ahí generar procesos de gestión comunitaria y comunal de los recursos, ¿no? Por lo tanto, una mirada necesitamos fortalecer escenarios de futuro que nos lleven a mayor justicia social y ecológica, y por tanto también esto nos trae el que tenemos que ponerle freno, límite, diques, digamos, a las violencias que estamos sufriendo en nuestra tierra. Por ejemplo, la turistificación, ¿no? El basar todo en una propuesta de turismo en nuestra economía, pero también nuestras relaciones y muchas veces nuestra cultura. Y esto nos trae la importancia de volver a repetir y buscar que hay que hacer denuncia de los abusos que se están dando, y también estamos en un tiempo muy importante de fortalecer la desobediencia civil, una desobediencia que sea colectiva, grupal, y que favorezca de alguna manera el que demos respuesta a las situaciones de la vida generando vida y no generando pues una falsa salida que es muchas veces la que se nos presentan, ¿no?
Uh-huh. De hecho, vamos hacia, por lo que estamos viendo, ¿no? Miren, a una falsa salida. Porque material tiempo, parece que no hay tiempo, ¿no? De cambiar de una forma tan rápida nuestra manera de vivir, y las soluciones que se aportan son soluciones rápidas para salir del momento. Es como si estuviésemos parcheando, ¿no? No sé si nos da, sí. Si nos da esa impresión de parcheo y de tapar la herida y no curar. Sabemos que no es fácil cambiar nuestra forma de vida, esa que llevamos todos, una vida automática en la mayoría de los casos, ¿no? Donde vivimos sin pensar un poco más allá de lo que es materialmente inmediato, ¿no? En fin, la situación es es complicada y hay que buscar la manera. Hay un ejemplo que tú pones, y yo creo que los oyentes lo tienen perfectamente, que es vivimos únicamente del turismo. Solo hay que pensar, si nos situamos en Fuerteventura, que somos 120.000 habitantes, y que cuando termine el confinamiento, hay que plantearse dónde va a ir a trabajar la gente, qué será de la gente. Porque aquí en Fuerteventura, si nos ponemos en un territorio pequeño, ¿qué salida tiene la gente? No puede ir inmediatamente al campo a trabajar. Todo el mundo no puede trabajar en la administración pública. Seguirán cerrados, en principio, los establecimientos vinculados a la restauración, a los servicios, pero que tampoco habrá turistas para que vayan a esos establecimientos. En fin.
Sí, en ese sentido, en esa reflexión tan interesante que haces, pues hay que de alguna manera poner en el centro la importancia de repartir la riqueza. En Canarias tenemos riqueza suficiente que, si es repartida realmente, y no se reparte la pobreza, que es lo que tenemos,
se suele hacer, ¿no?
Repartida la precariedad, ¿no? Que recordemos que hay 5 personas de Canarias que tienen la posibilidad de gastar y derrochar 5,3 millones cada día de todo un año, con toda, digamos, la gran riqueza que acumulan, que son los dueños de Vinter, que es el dueño de Lopesan, que son los dueños de las principales constructoras y a la vez de los principales negocios turísticos, y que lo que estamos planteando es que tenemos que acabar con esos mecanismos que permiten a estas personas el seguir acumulando riqueza a costa del despojo y del robo de condiciones y de recursos a la mayoría de la población, ¿no? Más de casi 800.000 personas que vivimos en Canarias en una situación de empobrecimiento. Y entonces, acabando con esos mecanismos, el fraude fiscal, la Reserva de Inversiones de Canarias, generando procesos de reparto de ese dinero y de esa riqueza a través de rentas básicas, otros procesos de la posibilidad o la necesidad, porque trabajo no sobra. Lo que pasa es que el trabajo siempre, o el empleo que se genera, es un empleo que fortalece solo un modelo económico determinado, ¿no? Que mantiene el monocultivo, la dependencia, y en este caso pues con el turismo. Está claro que esto es una invitación a hacer cambios en ese horizonte que planteamos, que como bien dices, hace falta pues un tránsito, pero hay que ponerse en ese tránsito, ¿no? Y en ese tránsito ir resolviendo las necesidades más inmediatas de la gente que por supuesto que está sufriendo, está siendo más afectada, pero ir caminando hacia ese escenario y no ir caminando hacia un escenario de que es un caldo de cultivo de los fascismos, que es el miedo ambiente, como dice Fidel Delgado, ¿no? Que es aumentar la amenaza, la sensación de construcción del enemigo difuso, y esta militarización que estamos sufriendo, ¿no? Porque también Fuerteventura es una de los espacios del Estado español, incluso diría del mundo, más militarizado, ¿no? En Canarias tenemos un militar cada 145 personas, ¿no? Y una trabajadora social cada 24.000 habitantes. Digamos que de lo que estamos hablando es que hay que reenfocar también la dedicación del dinero colectivo y común a lo más importante, el cuidado de la vida y el reparto realmente de las condiciones de vida para que todas podamos respirar y desarrollarnos personal y colectivamente como queramos, ¿no?
Interesante lo que nos propone, esa reflexión que nos propone. Hacia Sofía, referencia hace un momento a esa entrevista de Carbonell en Público, si no me equivoco, y decía Sofía, o hacía referencia a un matiz muy importante, faltan personas que nos dirijan hacia ello, ¿no? Es lo más importante, ¿no? El que hayan líderes o personas al frente. Sí, dime, Sofía.
Con conciencia crítica de especie, una conciencia realmente mirando por el bien común para esa especie que no colapse. A mí realmente me encantó esa entrevista y me parece clarividente, ¿no? Si Carbonell habla de que habrá distintas clases de especies y su especie de humanos, ¿no? El futuro del futuro que comentaba, y que, bueno, si no somos capaces de darnos cuenta de que esto sería lo normal y no lo anormal, y que los cambios sociales tienen que venir, porque además a la vuelta de la esquina está el cambio climático y también va a generar, y cada vez va a haber más pandemias. Entonces, yo la verdad es que me ha encantado, miren, con lo vi que, y le doy las gracias por aceptar esta entrevista.
Gracias, miren.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo de dos maneras creo más en la construcción colectiva, en la cooperación, en liderazgo donde cada más comunitarios, y donde cada uno, cada una haga lo que está en sus potencialidades, en sus capacidades, y las ponemos en juego, ¿no? Y a cada una pues según su trayectoria y su y sus vidas, ¿no? Pero también me da miedo como a veces fortalecer modelos de liderazgo de los que venimos, ¿no? Que de vanguardias y de bueno, pues de gente muy iluminada, que es más interesante pues poner esas luces en común, ¿no? Y bueno, aquí la salida es o juntas o no hay salida, ¿no? Colapsamos por todas partes, ¿no? En ese sentido, fortalecer los lazos, fortalecer la interdependencia y la ecodependencia es ahora, si cabe, más urgente que en ningún momento, ¿no? Y muchas gracias a ustedes.
Hasta que tú quieras. Gracias, Miren.
Venga, un abrazo.
Estábamos repasando esa entrevista a la que hace alusión Sofía, y hay una cuestión que se le plantea al arqueólogo. Estamos hablando de una de las personas más destacadas mundialmente en todo lo que tiene que ver investigación relativa a la evolución humana, y el periodista le pregunta, le cuestiona en relación a la organización social y política de la humanidad en forma de estados con sociedades que repugnan entre ellas, que pugnan, queríamos decir, entre ellas. Y pregunta, ¿es lo que impide actuar como especie de forma solidaria y aplicar estos protocolos? ¿Qué es lo que impide? Señala. Y bueno, pues viene a afirmar que el arqueólogo viene a afirmar que lo que hemos visto con lo que ha pasado ahora en la Unión Europea es una Unión Europea de pies de barro, no creada para la solidaridad, sino para organizar cómo clases extractivas se llevan el dinero de la gente por la vía de los impuestos, con unas minorías de poder sociales y económicas que se aprovechan de los estados para el robo y el drenaje continuado del dinero de la gente en vez de mejorar las condiciones sociales. Por eso, cuando ha habido problemas, desaparece la Europa de Schengen y los estados se vuelven fortalezas, que es lo que hemos visto estos días en los medios de comunicación, precisamente lo que dice Carbonell, a raíz de las posturas que han mantenido países del norte de Europa, como si esto no fuera con ellos, ¿no? En fin, aquí cada uno ha ido cerrando las fronteras en la Unión Europea según les ha ido dando, en fin, por la situación de su territorio. Y en fin, yo espero, y se lo decía a Sofía, que Carbonell no tenga mucha razón, ¿no, Sofía?
Hombre, yo lo que creo es que si no cambiamos a esa conciencia crítica de especie, o sea, si dejamos seguir con esas clases extractivas y esa globalización contraria a la especie, o sea, porque él también comenta bastante de esa globalización que se ha hecho de tal forma que es solamente para las mercancías, sí, y para los productos y no para los seres humanos. Y luego además también habla de que el cambio climático va a generar las pandemias, o sea, que se van a incrementar, ¿no? Entonces, la verdad es que viene a decir cosas súper crudas, como es eso, que podemos terminar comiéndonos unos a otros si no hay alimentos, pero también habla de la necesidad de que los que gobiernan no sean imbéciles, porque es que eso da, es la sensación que da, ¿no? Y por eso yo creo que decirnos en medio del arresto que se van a gastar 1,5 millones de euros en hacer 9 kilómetros de una autovía, que es un pueblecito que ni siquiera es menos grande que Parque Holandés, no sé cuántos habitantes tiene, pero para ahorrar medio minuto Cuando esta gente ni tiene, pues como te he dicho antes, no tiene guardería, una escuela mínima, no tiene tampoco un dispensario sanitario, no tiene un centro para huertos urbanos, no tiene, o sea, es absolutamente, tiene un restaurante y un supermercado. Entonces, por favor, no sé si a ti te parece que te están hiriendo tu sensibilidad, a mí sí.
Bien, está ya al otro lado del teléfono el siguiente invitado que sobre política nos puede hablar mucho, ¿no, Sofía?
Pues sí, la verdad es que es de esas personas que yo he conocido y me ha dejado sorprendido por el conocimiento que tiene en temas de... es un investigador, politólogo, como lo llaman, un estudioso de la politología, la ciencia que estudia la política. Él es sociólogo, es majorero, pero nunca ha conseguido trabajar en lo suyo y, sin embargo, pues Cristian Simaguerra, buenos días.
Hola, buenos días.
Me gustaría que relataras, después de haber estudiado sociología en la Universidad de La Laguna, ¿qué trabajos has encontrado mano a mano?
Pues mira, los trabajos que he tenido aquí en Fuerteventura han sido vinculados al turismo de alguna u otra manera. Uno fue en el aeropuerto de maletero, aunque allí se le llama gente de rampa, y otro fue en hostelería de Freganchín o Pinche, también lo llaman. Son los empleos que he tenido aquí en la isla, de momento.
¿Tú crees que va a haber un cambio con esta pandemia? Desde luego hablan de que pues en 2 años nos olvidemos del turismo como lo hemos conocido. ¿Cuáles son las reflexiones que tú haces?
Yo creo que cambios seguramente habrán. Lo que no sé muy bien en qué línea van a ir esos cambios, ¿no? Estamos viviendo un momento en el que se están produciendo muchos cambios en un periodo de tiempo muy corto. Vemos, por ejemplo, que esta crisis de 2008, ahora profundizada por la epidemia, está poniendo también en crisis, por ejemplo, a la Unión Europea, está poniendo en crisis el modelo de turismo, porque claro, primero, para cortar la epidemia hay un cierre de fronteras, y segundo, frente a un empeoramiento económico, lo primero que tratan de ahorrar las familias es en el consumo de ocio, ¿no? Especialmente en los viajes, como son el turismo. Entonces, parece ser que va a ser uno de los sectores que se va a ver bastante perjudicados, y eso en Canarias se va a notar, porque aquí el turismo es una parte importantísima de la economía, ¿no? Nos hemos centrado bastante en ese sector.
Cristian, en tus lecturas en este tema de la ciencia política, ¿con cuál es el autor que consideras que puede dar luz un poco a las circunstancias que vivimos?
Yo creo que en general los autores del bloque progresista, empezando por los clásicos, ¿no? Por Marx y Engels, hasta toda esa tradición que denuncia la desigualdad que se produce en las sociedades modernas, paradójicamente sociedades que producen más que otras sociedades, se producen más que nunca, hay, digamos, un excedente de un montón de cosas, hay casas vacías y gente sin casa, hay un montón de comida y gente que no come, ¿no? Esa paradoja que crea la sociedad moderna, y yo me ubico un poco en esa línea sociológica, ¿no? De la crítica y la denuncia de la desigualdad.
¿Y qué evolución crees que...? Porque, bueno, por ejemplo, la política... Me imagino que no quieres ni hacer comentarios de la política majorera.
Bueno, la política majorera parece que sigue más los caminos de siempre, ¿no? Igual que la política canaria, están un poco en la onda de recuperar el turismo, porque ahí existe un miedo evidente a que el sector tarde mucho en recuperarse o que incluso no se recupere. Entonces se mantiene un poco en esa línea, y claro, el turismo en Canarias está enfocado también a sectores como la construcción, ¿no? Esa visión del desarrollismo, de hay que hacer más campos de golf, más carreteras, más hoteles, más centros comerciales. es un poco esa línea, ¿no? Que vengan más turistas, hacer más camas, más carreteras, es un poco eso, continuar en esa línea que yo creo que es evidente que no funciona, ¿no? Digamos que por un lado está la política, es decir, la gestión política, que se enfoca a potenciar ese modelo, y luego está la gestión económica, que es a todas luces antidemocrática, ¿no? La economía, tal y como funciona ahora en Canarias y en el Estado español, es que unos agentes privados con empresas muy grandes deciden unilateralmente lo que hacen con sus empresas, porque son suyas, tienen esa legitimidad, pero toman decisiones que afectan a la mayoría de la población. Entonces, por ejemplo, la línea de sociólogos que denuncia la desigualdad propone, por ejemplo, una democratización de la economía, que a su vez implique una democratización más profunda todavía de la política y de la democracia, que no sea solo representativa, sino que haya una participación real, que las decisiones fundamentales sobre la vida de la gente, como pueden ser su salud, su bienestar económico, etcétera, etcétera, se tomen de maneras democráticas, colectivas. Y en este sentido, lo lógico es que las grandes decisiones económicas sean consultadas de manera vinculante a las poblaciones que se ven afectadas por esas decisiones, ¿no? Pero ahora mismo lo que tenemos es una realidad que es justo la contraria, como decía. Estos agentes privados, por ejemplo en Canarias, las hoteleras deciden hacer una serie de políticas, tener una serie de puestos de trabajo con determinadas condiciones, aunque tienen que ajustarse a la legislación laboral del Estado y de la comunidad, evidentemente, que afectan a la población y que afectan al medio, ¿no? Que afectan al medio ambiente de la isla y de la comunidad de toda Canarias.
Yo quería preguntarte, Cristian, tú que eres un enamorado y un apasionado de la ciencia política, ¿no te ha llamado, pues de alguna forma, entrar en algún partido o meterte en política? Bueno, la verdad es que, mi pregunta, responde.
Bueno, yo creo bastante en la participación política. Lo que ocurre es que he tenido algunos partidos que me han intentado decir, bueno, que me han dicho, no, únete a nosotros y tal, pero lo que pasa es que yo trato de, en mi pensamiento, yo quiero que si me uno a un partido político, encaje lo máximo posible con mis ideales. Porque la mayoría de las veces que te ofrecen entrar a un partido, es así de triste, incluso de partidos progresistas, no te dicen a ver si cambiamos algo, te dicen es que eres sociólogo y si entras aquí tienes salida. Es decir, me estás ofreciendo una salida laboral y esa es la vieja política que yo creo que hay que solucionar, ¿no? Que hay que romper con ella, que es el entrar a política como mecanismo de vivir tú y, por así decirlo, salvarte a ti mismo, salvar tu propia situación y ya está. Yo creo que hay que plantearse
tener un política, empleo, vamos, es realmente
una gestión positiva para las mayorías.
Decía Sofía, perdona, porque estaban las dos, estaba hablando Cristian e interviniste y no pudimos escuchar el final de Cristian. ¿Comentaba Sofía, perdona?
Perdón, Cristian. No, que yo, vamos, resumía diciendo que entrar en política es entrar en business, como decía un amigo, digo, ¿tu hermano a qué se dedica? Está en business. ¿Y qué es eso de business? Pues está en política, ¿no? Entonces, ese estadio donde trabajar la política parece que es trabajar, tener un sueldo, ir ahí donde no hay análisis ni hay, pues eso, si te opones a las ideas que tiene el líder, pues ya fuera del partido, ¿no?
Claro, sí, genera ese problema. De todas formas, yo creo que hay muchas personas en política que realmente tienen intenciones de gestionar para las mayorías sociales. Sí, hay cierto también, es verdad que existe el fenómeno este, ¿no? Entrar a política como entrar al business, pero también hay un discurso que trata de ocultar lo otro y de demonizar a todos los políticos como si todos los partidos políticos y todos los integrantes de esos partidos tuvieran los mismos fines y los mismos objetivos, y eso es falso, ¿no? Eso puede generar una sensación de rechazo a la política de tipo muy conservadora y muy reaccionaria, ¿no? Que son los discursos que dicen, bueno, como todos los políticos son iguales, necesitamos un caudillo y todas estas ideas que siempre resurgen, ¿no?, en momentos de crisis. Pero aún así es cierto que en muchos partidos de los que no te los creas, las ofertas a veces te llegan en este sentido, ¿no? De, bueno, tienes su lado bueno, te haces conocido, luego te salen cosas, te puedes mover por ahí, conoces gente, haces contactos, tal, se vende un poco así, ¿no?
A mí, de todas maneras,
que tenemos que centrarnos más en, si queremos que la gente participe en política, especialmente la gente joven, decirles, bueno, preocúpate por tu isla, por la comunidad, y trabajar por eso, ¿no?
De todas maneras, Cristian, a mí me gusta también destacar esa parte positiva a la cual tú haces referencia de la política. Hay muchas personas que trabajan en beneficio de la sociedad y que están en política no por tener una mejor situación económica o social o aspirar a otro escalón dentro del ámbito donde se mueven, ¿no? Hay realmente gente que, y además lo tiene muy difícil porque al contrario de lo que tú has dicho, igual se han confiado y han entrado en política y hoy en día están por distintas circunstancias en cualquiera de las fuerzas políticas que hay en la isla de Fuerteventura y están luchando no solo contra aquellos que no creen en una sociedad más igualitaria en todos los aspectos, en el económico, en el social, en el sanitario, sino también están luchando contra sus propios compañeros, ¿no? Y a mí me gustaría también destacar a esa gente que sé que la hay dentro del ámbito político y dentro del ámbito de la administración, como tú acabas de señalar. No podemos olvidar que la mejor forma que tenemos para arreglarnos nuestra vida es a través de la política, porque si no nos queda la otra parte, la que tú has dicho, la del dictador, ¿no? O sí, dictadora.
Y además entender también la participación política en un sentido amplio, de no solo sí, participar
sí.
A través del voto o a través de la militancia en partidos,
sí,
sino en otros espacios como pueden ser los movimientos sociales, que antes estaba hablando mucho de ellos, del tema antimilitarista, ecologista y tal, y de reivindicar también otras formas de participación como eso, como las consultas, ¿no? Hace no mucho en Gran Canaria se hicieron algunas consultas muy simbólicas, pero que dan pie a este tipo de cosas, como consultas para ver si le cambian los nombres a las calles y cosas así, pero ampliar este tipo de cosas, ¿no? De participación ciudadana, tratando de democratizar lo máximo posible las decisiones que nos afectan a todos y a todas, ¿no? Que de alguna forma seamos partícipes de esas decisiones.
La salida más fácil para todos es, en la política no hay quien entre, la política es toda una basura, las personas que están en política no se mueven por el interés general, sino por el propio, en fin, yo creo que si pensamos eso hay que cambiarlo, ya sea, como dices tú, desde muchos ámbitos, desde el cultural, desde el social, desde cualquier colectivo, antes había en la isla de Fuerteventura, sino hacemos referencia a nuestro espacio más cercano, en cada pueblo había una asociación de vecinos que terminaron desapareciendo. Fuerteventura hubo colectivos culturales prácticamente en cada localidad también. Toda esa movilización desapareció. Yo creo que sería bueno volver a recuperarla y que las personas que están interesadas, como tú, en cambiar esto de la política y de que cada vez sean más los que luchan y gestionan por el bien común, pues hay que estar ahí, ¿no? ¿Cristian?
Sí, completamente de acuerdo, sí.
Hay que hacerlo.
Sí, en ese sentido es importante lo que planteaba la invitada anterior, ¿no? De recuperar todo ese tejido comunitario y colectivo, ¿no? Porque es muy importante tener todas esas redes sociales reales, no virtuales.
No, las virtuales,
hablamos,
sí.
Hablamos de las redes sociales como estos tejidos sociales de apoyo que se crean y que a veces, por desgracia, desaparecen, pero otras veces reaparecen e incluso crecen, ¿no? Pues tratar un poco de plantear eso y teniendo en cuenta, creo yo, que los problemas tienen como dos grandes dimensiones. La dimensión, son dimensiones que realmente están muy mezcladas y que es muy difícil ver dónde se separan, ¿no? Pero que es la dimensión económica y la dimensión política, pero realmente están muy unidas,
¿no?
Muy relacionadas entre sí.
Efectivamente.
Y en la dimensión política, yo creo que la democratización tiene que ir en el camino que estamos señalando y tiene que ver con esta búsqueda de establecer una democracia lo más plena posible, que está relacionado con volver a la legalidad democrática perdida durante la guerra civil, que no llega a recuperarse en la transición porque se hace una reforma del franquismo.
Sí.
Se entra a una democracia asumiendo elementos del franquismo en lugar de hacerse una ruptura, ¿no?, con estos elementos vinculados pues al autoritarismo, a la falta de libertades, etcétera. Y yo creo, aprovechando que hoy es el 14 de abril, el día que se proclamó la Segunda República, que hay que recuperar ese espíritu progresista y reivindicar la ruptura efectiva de una vez por todas con el franquismo y con instituciones vinculadas al franquismo como son la monarquía. Y luego la dimensión económica, pues obviamente tiene que haber como muy mínimo una redistribución seria de la riqueza, a nivel planetario incluso, ¿no? Pero pensando en nuestro ámbito, tiene que haber una redistribución muy seria porque hay unas desigualdades alarmantes, ¿no? Siendo una sociedad que realmente produce un producto interior bruto que puede dar vida, ¿sabes?, unos niveles de vida y de bienestar bastante dignos, pues hay que plantearse ir por ese camino seriamente, creo yo. Poner en duda que existan personas con demasiado y otras con muy poco, ¿no?
Distribuir la riqueza que decían la anterior invitada. Sí. Hoy en día lo que se distribuye, desgraciadamente, es la pobreza y en Canarias, si miramos los datos que hay de personas que están en el umbral de la pobreza, estamos hablando de casi, rozando la mitad de la población. Bueno, Cristian, te agradecemos. No sé si Sofía quiere alguna anotación más o podemos despedirte. Sofía, adelante.
No, darle las gracias por intervenir y bueno, espero que no sea que sea la primera vez y no la última.
Gracias, Cristian.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, que te vaya bien.
Igualmente, hasta luego, buen día.
Y en disposición en nada para saludar a nuestro tercer invitado y el último, ¿no? Sofía, nos vamos al campo a través de una voz muy muy crítica que solemos escuchar aquí en la radio. Es la de Domingo Martínez. Estamos intentando ponernos en contacto con él. Y bueno, yo entiendo que la argumentación de Domingo también va a ser bastante crítica, ¿no, Sofía?
Pues sí, él es muy crítico y por eso le llamamos. Pero yo quiero comentarte que la última canción va dedicada a la hermana de Domingo, a Dolores Martínez Berriel, que es de esas mujeres que yo admiro porque, bueno, es médico, llegó a catedrática en la Universidad de Madrid y bueno, estos días hablando con ella, está ayudando a la gente. Ella ya es mayor, no es vamos, población jubilada, de riesgo, sí. Y está ayudando a la gente, a sus alumnos, a ver esas estadísticas, a analizarlas y a darles apoyo y hace poco pues me mandaba un email y decía que ahora lo que necesitamos es ánimo y esperanza y una cosa que me ha encantado es resiliencia conforme al más puro estilo majorero. Eso me encanta.
De todas maneras, también con ese recuerdo que tú haces para Dolores Martínez Berriel, trabajando en Madrid, apoyando a sus alumnos, lo hago extensivo, si me permites, a todos esos médicos y médicas o doctoras que estando también en jubilación han puesto a disposición su tiempo del Servicio Canario de Salud en esa lista que se pidió por parte del Servicio Canario de Salud de todos aquellos profesionales que pudieran estar pendientes, incluido en una lista por si hiciesen falta. Ahí están todos los médicos jubilados de Canarias también, y para ellos nuestro reconocimiento. Médicos y todo el personal sanitario, en definitiva, ¿no? Que puede estar perfectamente en su casa, pero que está en esa lista por si fuera necesario llamarles por parte del Servicio Canario de Salud. Sofía, ya al otro lado del teléfono, Domingo Martínez.
Domingo, buenos días.
Buenos días, Sofía. Bueno, buenos días. Digamos relativamente buenos con la que está cayendo en este país, ¿no? Yo creo que de buenos para mí tiene muy poco, pero bueno, vamos a suponer que vamos a salir de este y que podemos tener buenos días más adelante. Pero para mí desde ahora mismo no son buenos, ¿no? Para mí ni para muchísima gente por la que está cayendo, ¿no? Y la situación en la que estamos inmersos toda la sociedad, tanto canaria como de España, ¿no?
Yo quería que nos analizaras un poco la agricultura en Fuerteventura. Estos días hemos visto, pues eso, que algunos, bueno, tú eres agricultor, sabes un poco la situación, que hemos visto tirar tomates, cosas que no se entienden, ¿no? Y quería que analizaras un poco desde la perspectiva agrícola tus sensaciones.
Vamos a ver, Sofía, como tú bien sabes, un montón de productores, pequeños productores, que con mucho esfuerzo están haciendo la agricultura ecológica, que hasta no hace mucho los agricultores encima que cultivábamos de una forma sana y responsable para la salud de no solamente de las personas, sino del planeta, pues incluso teníamos que pagar unas tasas por mantener una finca en agricultura ecológica. A pesar de ello, hubo muchas personas que se inscribió en el CRAE, que es el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica, y se empezó a cultivar muchas personas en la isla, entre las cuales me encuentro, ¿no? Había un mercado que se llamaba el Mercado de la Biosfera en la parada de Guagua, que tradicionalmente pues todos los pequeños agricultores ecológicos llevaban sus productos ahí. ¿Qué sucede? Que de buenas a primeras, con esto de la pandemia que ha caído, pues resulta que el Mercado de la Biosfera, que estaba en la estación de Guagua, se cierra porque dice el Cabildo que no reúne, bueno, y las instituciones pertinentes, que no reúne las condiciones sanitarias para vender productos ahí. Mi pregunta es, después de tantos años, entonces, ¿se ha estado vendiendo productos agrícolas de agricultura ecológica en un sitio que no reúne las condiciones sanitarias para venderle a la población productos? Entonces, ¿qué tipo de autoridades tenemos en esta isla? ¿Qué responsabilidad tiene el Cabildo? Y ahora ha dejado un montón de gente colgada con cultivos realizados que no pueden vender porque, claro, un agricultor no puede a su vez estar en una finca y luego salir como un gitano a vender de puerta en puerta a ver quién de por favor te compra un producto que si no lo vendes en día se echa a perder, ¿no? Esto es una desvergüenza de un nivel brutal, ¿no? Pero claro, como aquí el agricultor se tiene vilipendiado porque nunca les ha interesado en esta isla, ni les interesa, ¿no? ¿Por qué? Porque si somos autosuficientes, cuando una persona es autosuficiente y no depende de un político para comer ni para vivir, su voto es libre y no es un voto cautivo, ¿no? Y por eso nunca les ha interesado, ni en Canarias ni en el territorio nacional, la agricultura, ¿no? Les interesa la agricultura de grandes explotaciones, ¿no? Esas que se ven en máquinas, que se planta granel toneladas y toneladas de lechuga, que se expolian una serie de fincas, que todo se hace con agroquímicos, ¿no? Y entonces esa es la agricultura que les interesa, ¿no? Pero no les interesa una agricultura sostenible, de medianía, que sea de consumo interno, para que no haya que traer productos de fuera, y eso no les ha interesado nunca ni me interesa. Desde hace décadas, nosotros, desde los distintos colectivos, entre ellos la Coordinadora de Montaña, Citalle, que tú también fuiste un poco partícipe, alertábamos que había que diversificar la economía en esta isla, porque cualquier día, si el turismo se retiraba o pasaba cualquier cosa, pues nos íbamos a ver abocados a un fracaso total, ¿no? Eso lo dijimos en muchísimas reuniones, en muchísimas charlas, y nos trataban de locos, de colgados, de no sé cuántos más, nos decía toda la clase política majorera, ¿no? Muchos de los que hoy gobiernan y siguen en poltrona. Y ahora resulta que viene una pandemia de este nivel y resulta que por no diversificar la economía, la mitad de la gente de esta isla no va a saber ni qué es lo que tiene que hacer. Porque no hay dinero para reflotar toda la infraestructura turística, el monocultivo turístico del turismo, que era lo único de lo que vivíamos, y una construcción basada en esas camas turísticas, donde a su vez teníamos que ir a todas las ferias del planeta para vender las camas turísticas de Fuerteventura, y encima teníamos que darle dinero a líneas aéreas para que nos trajeran turismo. Y ni siquiera fuimos capaces, a pesar de que recibíamos todo ese turismo, de tratar de cultivar para venderle a esos restaurantes y a esos hoteles productos de la isla, ¿no? Pero como nada de eso se hizo, ni se ayudó para nada en eso, pues la agricultura se ha ido cada vez en declive, y ahora reflotar la agricultura pues costaría inversiones, ¿no? Pero claro, esto no les interesa a los políticos. Todavía están soñando, a pesar de la que está cayendo, que es lo triste del caso, que oyes hablar al señor Blas Acosta, al alcalde de Pájara, al alcalde de Tuneje, a los municipios más importantes de la isla, y siguen soñando en la autovía, ¿no? Que por cierto, una autovía que apoya gente de Podemos para hacer un desdoble, ahora le han dado no sé cuántos millones de euros a los del Parque Holandés, y resulta que la concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Oliva está de acuerdo con esa infraestructura, ¿no? Esto es vergonzoso, ¿no? Entonces yo me siento, pues, te digo, me siento como un lobo enjaulado, ¿no? Que no sabe a quién atacar, porque es que esto es de vergüenza, vamos, es de vergüenza. Lo que va a pasar en Canarias es de vergüenza. Y a día de hoy son incapaces, porque mira, Fuerteventura tiene el suelo agrícola más importante de toda Canarias. No hay ni una isla que tenga la superficie de suelo agrícola que tiene Fuerteventura. ¿Cuál es nuestro problema? El agua y el viento. Hoy en día, aplicando tecnologías, tú puedes azotar del viento para que las plantas lo sufren y puedes obtener agua de mar con parques eólicos. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta ahora no se han hecho parques eólicos de titularidad pública, sino se le han dado determinadas concesiones a determinados bisnosos para llenar la isla como si fueran champiñones, de un parquito eólico de tres molinos por aquí y otro por allá. Cuando un cabildo insular, bajo criterios científicos, debería de buscar una serie de suelos que no impactaran a la sociedad y que fueran susceptibles de colocar molinos eólicos según un mapa eólico estudiado bajo conocimientos científicos, y en suelo público, hay que decirlo bien claro, se ubiquen parques eólicos para desalar agua de mar, para convertir media Fuerteventura en regadío. Solamente con producir el pienso que se come las cabras de la cabaña ganadera de Fuerteventura, se generaría un montón de puestos de trabajo. Date cuenta que hay un montón de cada ganadero se gasta 8.000 o 9.000 euros en pienso todos los meses. Y eso se podía producir en Fuerteventura. Y hay tecnología para hacerlo. Lo que pasa es que a estos señores no les interesa. Lo único que les ha interesado es el bloque, el cemento y el turismo, para seguir machacando y cargándose la isla. Y ya está bien. Y ahora vamos a ver si se aprende la lección y empiezan a diversificar la economía de verdad y a invertir en otras cuestiones. Pero a mí se me ponen los pelos como escarcha cuando veo que todavía a día de hoy la infraestructura prioritaria para nuestros políticos sea la autovía, que se la van a tener que comer con papas fritas, porque resulta que si no hay turismo, ¿para qué quieren esa autovía? Y si la disculpa era para traer los enfermos del sur al norte, a Puerto Rosario más rápidamente, se podía haber hecho con ese dinero un hospital, otro hospital de referencia en el sur de la isla. Porque Fuerteventura, con la población que tiene, la distancia era para tener dos hospitales. Y con lo que vale esa autovía, se podían tener y mantener en el tiempo. Pero ¿qué pasa? Que no les interesa. Lo único que les interesa a estos señores son infraestructuras grandes para que los mismos de siempre, los que les ponen y los quitan a ellos de las poltronas, hagan este tipo de infraestructuras. Hace no mucho tiempo, y tú lo sabes, denunciamos un montón de personas, o dijimos en aquel entonces, que ese aeropuerto que nos hicieron, que eso iba a estar, estaba muy por encima de lo que necesitaba esta isla. Ahora, ¿qué pasa? De la forma de volar y de la forma de viajar, que va a cambiar probablemente por la que está cayendo, resulta que ¿para qué queremos ese aeropuerto? Porque desde que se hizo hasta ahora, la mitad de las puertas y la mitad de esa superficie no se utiliza ni se ha utilizado nunca. ¿Para qué quieres eso? ¿O es que estos señores piensan seguir construyendo camas para cargarse toda la isla de una vez por todas y cargarse toda la isla?
Uh-huh. Es que no.
Domingo, yo me imagino que lo que planteas es que hay que establecer las bases ya, como han ido argumentando las distintas personas que han intervenido esta mañana en este espacio del Jable al Malpey, para establecer las bases para cambiar el modelo, ¿no?, que es lo que se viene pidiendo, así lo has recordado desde hace bastante tiempo, ¿no?, que no...
Pero dependa... Marusa, un inciso, lo que quiero decir es que no, yo no estoy en contra del turismo.
Sí, lo sé, lo sé.
El turismo racional,
sí.
Donde nosotros podamos producir lo que esas camas turísticas necesitan. Y donde, con lo que ya tenemos hecho, lo que hay que es mejorarlo y acondicionarlo, ganar en calidad. A mí no me vale que me vengan un montón de turistas con una pulserita, se metan en un hotel y no salgan a comerse un plato de productos de la isla. Que se queden en esos hoteles con pulseras y les traigan comida congelada de terceros países porque vienen a precios irrisorios. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué viene esa comida de fuera, papas, hortalizas y verduras de fuera a precios irrisorios? Porque se subvenciona al agricultor en origen, se subvenciona al transportista que lo lleva al nuevo muelle, se subvenciona a la naviera y se subvenciona al importador que está en Canarias, que trae toda esa basura para Canarias. Si a nosotros, a los agricultores, nos subvencionaran un tanto por ciento, podríamos ser competitivos. Lo que yo no puedo plantar papas para venderlas a 30 centavos. ¿Pero por qué las vende? Porque hace poco, hace tres días, cogieron una partida de papas de traídas de Israel, que iban a poner en el mercado a 50, 60 céntimos, se reventaba toda la industria de la papa, las poquitas papas que se plantan en Canarias. Que hubiese reventado si eso entra en el mercado. Y menos mal que algún iluminado las paró en aduana porque ya era vergonzoso. Y eso es lo que está ocurriendo, no hay más. No hay más, Marusa, es así.
Bueno, claro, pues...
Estamos en contra del...
¿Domingo?
Sí, espérate, Sofía, porque hay problemas para comunicarnos a través del teléfono y que el sonido llegue perfectamente a nuestros oyentes, destinatarios de este espacio. Escuchado el planteamiento de Domingo, donde recalca que no está en contra del turismo, sino que lo que quiere es un turismo aplicado de una forma racional. Sofía, ¿alguna otra cuestión antes de despedir?
No, yo creo que habría que también un poco en esa necroeconomía que nos hablaba la primera invitada, pues modificar y he oído a bastante gente estos días hablar de una renta básica digna para los agricultores, para que no vivir lo que hemos vivido hace un mes y ahora son imprescindibles, como hemos visto, ¿no? Entonces, simplemente eso, ¿no? Resiliencia majorera. Dedicamos, ¿te parece la canción, la última canción a Dolo Martínez?
Pues, Sofía, ¿y hoy se la quieres decir?
Sí. ¿Domingo se fue o qué?
No, te está escuchando.
Mira, me gustaría decir una cosa nada más antes de cortar. Que, por favor, todas las personas sean responsables y usen mascarillas. Con la que está cayendo, hay que conseguir mascarillas. La sociedad, los políticos tienen que poner mascarillas al servicio de la ciudadanía. No hay mascarillas en la farmacia, donde únicos se están repartiendo en la guagua. Y yo no voy a ir a la parada de la guagua para que un señor sin ninguna garantía me entregue una mascarilla en la mano. No voy a ir a ese sitio. Deben de estar en la farmacia o en sitios donde libremente yo entre, coja de una bolsa precintada una mascarilla.
Bien, yo de todas maneras les sugiero a los oyentes, al igual que a Domingo, que escuchen esa entrevista que hacíamos esta mañana aquí en la radio, la hacía Santiago Travieso, a Juan Ramón Santana Ayala, que es el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Las Palmas, que precisamente hablaba de las mascarillas, de cuándo van a llegar las mascarillas a las farmacias y qué es lo que han propuesto los farmacéuticos. Primero, para que todos tengan la posibilidad o todos tengamos la posibilidad de tener mascarillas y, por otra parte, hablaba de esa propuesta de los farmacéuticos de que las mascarillas fueran gratuitas para aquellas personas que tuviesen problemas económicos. En fin, decía también el presidente del Colegio de Farmacéuticos que esperaban que la próxima semana ya comenzaran a llegar con bastante frecuencia los pedidos a las farmacias comprados a través de cooperativas, y también el Colegio de Farmacéuticos había trasladado al Gobierno del Estado que articulasen medidas para evitar la la especulación. Señalaba el presidente del Colegio de Farmacéuticos que hasta hace un tiempo las mascarillas quirúrgicas, que son las más comunes, alcanzaban o se vendían a un precio de costo de 20 céntimos y hoy en día el precio de costo está por encima de un euro. En fin, es una entrevista bastante recomendable para aquellos que se acaben de incorporar y deseen tener más información. Que nos tenemos que marchar, Domingo.
Nada, yo simplemente decir, echo de menos que el responsable de sanidad de la isla de Fuerteventura dé ruedas de prensa, que no sea el presidente del Cabildo, que no es especialista en epidemiología, para estar dando charlas todos los días o cada lunes de cómo está la situación en la isla de Fuerteventura. Quien tiene que hablar de eso son los responsables de sanidad pública en la isla de Fuerteventura, no el presidente del Cabildo.
Bien, también comentarles que la Consejería de Sanidad ha nombrado un portavoz para toda Canarias y que los sanitarios pues no harán declaraciones porque, en fin, hay un portavoz autorizado por parte del gobierno en materia sanitaria. Otra cosa ya es el ámbito político, pero bien, lo
claro,
dejo ahí.
Claro, pero que las está dando Fuerteventura Blas Acosta, no es el responsable de sanidad de Canarias.
Domingo, yo te
es
digo...
Lo que yo a sí. Los medios de comunicación. Y lo que veo, ¿no?
Nosotros hemos tenido aquí la oportunidad también de hablar con el portavoz en materia sanitaria del gobierno de Canarias. Las entrevistas o la entrevista que hemos realizado también está expuesta para que la podamos escuchar, independientemente de tu crítica con respecto a las ruedas de prensa, que ahí evidentemente ni entramos ni salimos en la crítica, me refiero hacia el presidente del Cabildo de Fuerteventura. En fin, que tengo que cerrar. ¿Algo más, Domingo?
Vale. Más nada, muchas gracias y encantado de que me hayan dado la oportunidad de expresar mi opinión en un medio como es Radio Sintonía, que es de los más audiencia que tiene en la isla de Fuerteventura y de Canarias.
Yo te agradezco que siempre estés dispuesto a participar, Domingo, y a compartir tu opinión. Muchísimas gracias.
Chao.
Un abrazo, Domingo. Sofía.
Pues nos vamos dedicando esa canción, Mariposas de Noviembre, de Luis Pastor y de la canaria Lourdes Guerra, dedicado a un homenaje que hubo de los republicanos vivos en el 2004 en Rivas Vacia Madrid y organizado por la Recuperación de Memoria Histórica. Y yo quiero dedicárselo a Dolo con mucho cariño y sobre todo pidiendo resiliencia, porque sin resiliencia me parece, como tú bien has comentado anteriormente, esas 120.000 habitantes que tiene Fuerteventura lo va a pasar muy mal.
Bueno, yo espero que los pronósticos se equivoquen, Sofía, así lo esperamos todos, entiendo, y que podamos salir de la mejor forma posible y con ese pensamiento que nos decía nuestro sociólogo majorero, Cristian Sima, de evolución hacia una sociedad mejor. Gracias, Sofía, hasta la próxima semana. Gracias a ti y a todos los invitados que hoy han ayudado a hacer este espacio del Jable al Malpey.
Un saludo.
Violeta de mi jardín, un racimo de canciones de tu parra yo cogí. Mari mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones. La voz de mi corazón es un pájaro contento, jilguero de la emoción, que bebe del sentimiento. La voz de mi corazón es un pájaro que canta, alma que vuela en la voz, paloma de la palabra, mari mariposa de noviembre, violeta de mi jardín, un racimo de canciones de tu parra yo cogí. Mari mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones. La voz de mi corazón es un canto de cigarra del coro de tantos pueblos que viven sin esperanza. La voz de mi corazón canta para que mañana España vuelva a ondear,
bandera republicana, mari mariposa de noviembre, violeta de mi jardín, un racimo de canciones de tu parra yo cogí, mari mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones.
Ante la pandemia, agárrate a vida aloe. Ya puedes conseguir el gel aloe de Fuerteventura para desinfectarte las manos en cualquier farmacia de la isla. Y toma una dosis de espirulina de agua de bueyes de una calidad sensacional. Un producto natural que ayuda a incrementar tus defensas. De venta en herbolarios. Vida aloe Fuerteventura.